seguimos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Nos acompaña hoy la profesora Carmen de Santiago. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel. Buenos días a los alumnos.
Vamos hoy a ver las unidades 10, 11 y 12. Bueno, pues vamos a comenzar por la primera, sin más dilación, que es la 10. Vamos a hablar de objetivos de comunicación. Empezamos con eso.
Pues en esta unidad se trata de aprender a pedir y dar informaciones, de expresar lo que gusta y lo que no, y de dar noticias sobre sí mismo. Y se trata, estamos en correos, son los personajes Paul, Carmen y el empleado.
Y hay que empezar a hablar de utensilios lingüísticos, tanto en cuanto a fonología como en cuanto a gramática.
Efectivamente, en fonología tenemos ciertas oposiciones que son X ante consonante o X ante vocal. X ante consonante express y ante vocal examen. En la gramática vamos a ver los verbos lire, plaire, se taire. En presente indicativo, claro está, son verbos irregulares del tercer grupo. También el verbo envoyer en presente de indicativo es un irregular del primer grupo. Vamos a fijarnos en el uso del verbo plaire frente a aimer. Son sinónimos, significa gustar. Plaire, cuidado con él, porque cuando decimos les oranges me plaisent, les oranges son el sujeto del verbo plaire. Les oranges plaisent à moi. De manera que es muy distinto decir amo las naranjas, es decir, me gustan las naranjas, en cuyo caso yo soy el sujeto, y cuando digo les oranges me plaisent, soy el complemento indirecto. Y el sujeto son las naranjas. Cuidado con esto.
Vamos a hablar de pronombres de complemento de objeto indirecto. Ya en el programa anterior hablamos de pronombres complemento objeto directo.
Efectivamente, vimos como las formas, comentamos, eran iguales en todas las personas salvo en las de tercera, tanto en singular como en plural. Vimos que el complemento objeto directo eran le para el masculino y la para el femenino en singular, mientras que en el indirecto el pronombre es único para ambos géneros, es lui. Y en el plural era le para ambos géneros y en el objeto indirecto es leur.
¿Algo más que decir en cuanto al pronombre? ¿Tiene alguna dificultad?
La dificultad puede darse cuando estudiemos los posesivos. Porque leur, la forma del complemento de objeto indirecto de tercera persona plural, es igual, fonéticamente es igual que el adjetivo posesivo para varios poseedores que tienen una sola cosa, leur, terminado en R, y para cuando varias personas poseen varias cosas, en cuyo caso termina en S, leur, que no pronunciamos. De manera que hay, fonéticamente, leur puede significar tres cosas diferentes. Fíjense en ello.
Pues vamos a entrar precisamente en eso, en lo que son los adjetivos posesivos.
Sí, los adjetivos posesivos ya los vimos en la primera unidad y vimos, pero solo cuando había un poseedor. Ese poseedor podía tener una cosa o varias. Entonces, si tenía una sola cosa, pensábamos si de qué género era para poner en consecuencia el posesivo del mismo género que lo poseído. Si tenía varias, no, ya eran el mismo, era exactamente el mismo posesivo para ambos. Pero en esta unidad los poseedores ya son varios y también depende de que tengan una sola cosa o varias cosas. Fíjense bien en el cuadro y recuerden lo que les he comentado acerca de leur.
¿Podemos de todas maneras poner, aunque sea un ejemplo de adjetivo posesivo, para que vean bien lo que es varios poseedores, tener varios poseedores?
Sí, por ejemplo, monsieur et madame le maître, son dos poseedores, ¿no? Que tienen, supongamos que tienen un coche, y entonces diremos leur voiture. Su coche, el coche de ellos. Pero tienen ese leur terminado en R. Pero tienen dos hijos. Entonces diremos leurs enfants. En este caso la S se oye porque se hace una liaison con enfant, con la E de enfant. Leurs enfants. Entonces es que ellos tienen dos hijos. Luego ves que tienen en este caso dos cosas poseídas, ¿no?
Vamos a pasar a hablar de los pronombres posesivos.
Sí, deben observar bien el cuadro correspondiente que aparece en esta lección. Mentalmente pueden dividir el cuadro con una línea horizontal que pase bajo las tres primeras personas de cada una de las cuatro columnas. En la parte superior están los pronombres posesivos que se refieren a un solo poseedor que puede poseer una o varias cosas de género masculino y femenino. En la parte inferior de la línea se refiere a varios poseedores.
Quizás está un poquito complicado.
Sobre todo aquí la diferencia mayor, que además sirve de confusión a los alumnos frecuentemente, es el añadir en los pronombres un artículo delante del pronombre propiamente dicho. Mis libros, les miens. Tus libros, les tiens. Vuestros libros, les vôtres. Y ese voto lleva un circunflejo sobre la O, pero tienen los alumnos, les llama la atención de circunflejo y lo quieren poner siempre también, no solo en los pronombres, que es donde tiene que ir, sino en los adjetivos posesivos. Cuidado con esto, no se equivoquen.
Sí, la diferencia clara entre saber diferenciar claramente entre adjetivo posesivo y pronombre
claro,
posesivo.
Claro, porque el pronombre va en lugar del nombre, el adjetivo lo acompaña, entonces fíjense en eso, ¿eh?
Vamos a pasar a la siguiente unidad, a la unidad 11. ¿Algo que decir en cuanto a los objetivos de comunicación?
Vamos a fijarnos en la expresión de lugar, en la orientación en el espacio, en la pronominalidad, doble pronombre complemento en una frase, en la expresión del gusto, del desagrado y las preferencias, y los protagonistas se van a ir de viaje a Poitiers, Carmen con los señores Lemaître.
Y en cuanto a los útiles lingüísticos...
Sí, en fonología vamos a aprender a pronunciar ciertos diptongos. Ua, voilà, este mismo nasal, ouin, coin, loin, moins. También oui, lui, y lui, minuit. En la gramática vamos a ver los verbos connaître, suivre, rire et conduire. Son grupos, verbos, perdón, del tercer grupo. Son irregulares. Y vamos a ver el uso del doble pronombre complemento. Abran ustedes el libro por la página 269 y vean el cuadro Place de pronom personnel. Excepto en el caso del imperativo afirmativo, y también tiene que ver el cuadro de la página 241, porque es bastante complicado. Yo les ruego que hagan esto. Coloquen delante el verbo según el orden que pueden ver en el citado cuadro de la página 269. Y tengan en cuenta que no puede haber más de dos pronombres complemento seguidos. Por ejemplo, tu me donnes les lettres pour Madame le Maître. Tu me les donnes pour Madame le Maître. Tu donnes à Carmen la lettre pour Madame le Maître. Tu la lui donnes pour Madame le Maître.
Ahí tendríamos objeto directo y objeto indirecto.
Claro, claro. También si pensamos en español, que a veces hay que hacer gramática comparativa, nosotros decimos, tú me das la carta, tú me la das. Como ven, me es el complemento indirecto y la complemento directo, pronombres, ¿no? Bueno, pues ese es el orden en que se colocan los pronombres. Pero en francés es lo mismo. Ahora bien, cuando tenemos un pronombre de tercera persona, el indirecto de tercera persona, se modifica, se altera la colocación. Entonces decimos, tu la lui donnes. Y en este caso, le das la carta a Madame le Maître, tu la lui donnes. Supone que la va delante de lui. Luego hemos colocado en el caso de que hay un pronombre complemento indirecto de tercera persona, en primer lugar el objeto directo y luego el indirecto. Esa es la colocación normal.
Volvemos aquí a decir que tienen que hacer muchos ejercicios. Sí, esto lo tienen que ejercitar muchísimo porque además tiene su complicación hasta que se domina.
Eso es. Se trata de ejercitarse y nada más, ¿eh? Muchos ejercicios y a ver qué tal sale luego la expresión libre.
También en cuanto al lugar de colocación del pronombre personal, también, bueno, pues hay que ejercitarlo bastante. ¿Qué podríamos comentar?
Pues hay un hecho en el que quiero insistir, porque, por ejemplo, el pronombre vous. El pronombre vous causa muchos problemas a los alumnos porque no se fijan en que en francés va con segunda persona del plural. Pero el significado que tiene en español ese pronombre vous es ustedes, vosotros, y en ese caso en español diríamos con la segunda persona del plural, vais, pero vosotros vais, pero ustedes van con tercera persona del plural, y vu también puede significar usted, un tratamiento de respeto. En español usamos usted con tercera persona del singular, usted va al médico, pero en francés vu, ese también de respeto para singular, va con segunda persona del plural. Esto a la hora de escribir las cartas les causa problemas. Cuando ustedes dicen le escribo para reclamar un envío, ustedes lo dicen mal, tienen que decir je vous écris, escribo a usted, je vous écris. Ah, atención, y mucho cuidado. O je vous remercie de votre gentille lettre. Hay que tener cuidado en este uso del vous. Atención, fíjense en las cartas, en las terminaciones de las mismas, así podrán tener en consideración cuando escriban las propias.
Precisamente hoy, como comentábamos, en cuanto al lugar de colocación del pronombre personal, ¿hay que comentar algo más?
Sí, podríamos, si tuviéramos más tiempo, hacer muchos ejercicios y aquí insistir, pero yo creo que a los alumnos ahora lo que tienen que hacer es pasar al apartado correspondiente de ejercicios de la lección y ponerse a hacerlos. Fíjense lo que acabamos de decirles de cuando hay dos pronombres en complemento directo y complemento directo en la misma frase, cómo van colocados, y que se fijen si hay un pronombre de complemento indirecto de tercera persona que cambia esa colocación habitual, coincidente con la del español, y que lo hagan y comprueben en la guía pedagógica si lo han hecho bien, para insistir en ello hasta que les salga.
Vamos a tratar ahora la última unidad, que es una unidad de revisión, la unidad 12, unidad, un compendio de las unidades que van de las 6 a la 12. Luego, si nos da tiempo, haremos algún ejercicio, pero primero vamos a comentar esta unidad de revisión, la 12.
Sí, porque es una unidad que, como siempre, cada 5 hay una de repaso, pues es la de repaso y ampliación, digamos, de las lecciones anteriores desde la 7ª. En este caso nos vamos a fijar fundamentalmente en las partículas i y en, que se utilizan. Hemos visto en como pronombre complemento de objeto directo. Era un caso extraño que no existe en español y en el que tenían que fijarse especialmente. También se utiliza este en como adverbio, digamos. Entonces, tanto i como en tienen usos diversos. Si el complemento introducido por la preposición a es una cosa, animal o idea, entonces lo sustituiremos por i. Por ejemplo, en la carta Carmen, Nadine le dice, en la carta que inicia esta lección, ella le dice «Quel s'habitue au nouveau rythme de vie?». Aquí habría que decir «Quel s'y habitue?». Pero si el complemento introducido por la preposición a es una persona, entonces se emplean con unos verbos, las formas del complemento objeto indirecto, mettez-lui nous voulons, por ejemplo, je parle à tes élèves, je leur parle, y con otros verbos, las formas del pronombre sujeto tónico con a, à moi, à toi, à lui, à elle, etc. Por ejemplo, tu penses à tes élèves, tu penses à eux. Cuidadito con esto, porque es fundamental. Este uso del i no se da en estos casos que hemos comentado ahora. En el uso de en como pronombre complemento es semejante al de i, utilizándose también solo si el complemento introducido por la preposición de, en este caso, es una cosa, animal o idea. Por ejemplo, él se moque du brouillard, en la carta, diríamos, poniendo un pronombre, el s'en moque. Pero si el complemento introducido por de es una persona, se utilizan las formas de moi, de toi, de lui, d'elle, etc. Por ejemplo, Nadine se moque de son ami Carmen, Nadine se moque d'elle. No diríamos Nadine s'en moque. Otro uso del pronombre en lo vimos en la unidad 8, ya lo hemos comentado, como pronombre de objeto directo, complemento objeto directo. Es en el cuadro de la página, creo que 184.
Bien, hemos visto ya, hemos llegado ya a la unidad 12. En realidad los alumnos van a tener, todavía les quedan por delante, otras 6 unidades, porque son 18. Pero ya hemos pasado pues 2/3 partes. Se supone que ya tienen que tener unos conocimientos importantes. Por ejemplo, ya tienen que tener una serie de útiles para poder hacer las cartas, que son tan importantes. En estos minutos que nos quedan, en cuanto a esto, ¿qué podemos comentar? Por ejemplo, para la expresión escrita, que ya deben estar manejando.
Claro, la están manejando desde la primera lección que trabajaron. Y respecto a ello, los consejos de siempre. Por favor, no traduzcan del español al francés. Siempre lo harán mal si lo hacen así. Fíjense que en todos los aspectos, tanto, pues mire, por lo que se refiere a preposiciones, acabamos de ver el verbo pensar, y que rige en español la preposición en. Pues bien, en francés rige la preposición a. Je pense à Pierre, pienso en Pedro. Como ven, si ustedes cogen un diccionario o bien conocen la preposición en y lo traducen del español al francés, lo pondrán mal. Esto, simplemente en ese caso. Después, si son frases hechas, pues ni que contarles, porque es que no coinciden en absoluto. Les digo a los alumnos, si usted quiere decir aprender de memoria, pues no puede usted buscar en el diccionario los verbos apprendre, que ya conocen, y mémoire, que no ha salido todavía, de manera que tendrían que buscar memoria. Pero es que en francés no se dice aprender de memoria, se dice apprendre par cœur. De manera que aprender por corazón. Fíjense ustedes que no tiene nada que ver una cosa con otra. Esto les tiene que hacer pensar que no pueden poner la carta o la redacción de qué se trate primero en español e ir pasando palabra a palabra al francés, aunque lleven ustedes diccionario de examen que está autorizado. Lo que tienen que hacer es utilizar las expresiones que han venido aprendiendo a lo largo del curso, en los diálogos, en los ejercicios, en la grammaire en situation, en control, etcétera. Si ustedes tienen ya mucho material, por eso insistimos en que aprendan de memoria al menos parte de los diálogos, sino todo, háganlo así. Y luego también es muy importante que ustedes se fijen en unos encabezamientos y unas despedidas que son las usuales en Francia y que no coinciden una vez más con las del español. Aquí, si ustedes escriben una carta de trabajo, en español dirán ustedes, por ejemplo, pueden decir, muy señor mío, bien, pero en francés nada, no pongan ustedes eso, porque sería un disparate y nadie entendería qué estaban ustedes diciendo. En francés simplemente monsieur o madame o monsieur en plural, y si es señor director, monsieur le directeur, señora directora, madame la directrice, ¿comprenden? Entonces no tiene nada que ver. Entre colegas, pues lo mismo dice usted, cher collègue. Y para despedir, hay una serie de fórmulas, digamos, que son las que se utilizan, están lexicalizadas realmente, no se modifican a lo largo del tiempo. Y en las despedidas, pues también tienen toda una serie de despedidas de mayor o menor confianza en las cartas que aparecen en las unidades, precisamente de revisión del método, tienen bastantes fórmulas de despedida. Y eso sí, una cosa muy importante, si ustedes escriben a sus padres, por favor, que se atenga a la despedida y piensen que son sus padres, no les digan ustedes una despedida como si se despidieran un señor que no conocen. Eso lo suelen hacer a menudo, de manera que je vous embrasse, bisous a sus padres, por ejemplo, y a una persona que ustedes no conocen, pues es de viejo, en fin, no les voy a decir toda la frase larguísima, pero deberían ustedes seguir el tratamiento de despedida que les enseñamos en cada una de las cartas de tipos diversos del método. Y luego una cosa muy importante, Isabel, y esto es que no se fijan los alumnos, cuando ustedes hablan a alguien de usted, pues hablen a lo largo de toda la carta de usted, y cuidado con el vous del que hemos hablado antes, y si es un amigo, pues le hablen ustedes de tú, si te plaît, todo, a lo largo de toda la carta de tú, pero no vayan ustedes alternativamente usando el vous y el tú.
Y hasta para poner la fecha, hasta para fechar, se hace de una manera diferente. Claro, también hay que tener cuidado.
Claro que sí, porque nosotros de Madrid, le 27 juin. Tienen ustedes, fíjense en las cartas que las tienen, pero tienen que poner el artículo le 27, y luego no poner de junio, sino juin, directamente sin preposición. De manera que hay un artículo que en español no existe y una preposición que se utiliza en español y no en francés. Como ven ustedes, no se puede traducir palabra a palabra.
También volvemos a repetir pues que hay que hacer muchos ejercicios.
Sí.
Y de toda esta última parte que hemos estado viendo, pues ¿qué se puede destacar? O sea, es decir, ¿dónde tienen que incidir más? Pues en no, por ejemplo, no confundir adjetivos posesivos con pronombres posesivos. ¿En qué se debe incidir más? Un poquito complicado.
Son varias las cosas. Yo creo que todo lo que venimos comentando en esta emisión es muy importante. Precisamente en las emisiones de radio de lo que se trata es de incidir a los alumnos, hacerles ver la importancia de aquellos temas que estamos tratando, ¿no? Que ellos se fijen. Me encuentro que es especialmente quizá más difícil o que cometen más errores en la expresión de los complementos, cuando hay dos complementos en una misma frase. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también cuando las frases son en imperativo, que como ya les tenemos muy dicho que los imperativos no llevan pronombre sujeto, de no ser que sean pronominales los verbos, y en ese caso pues sí, pero si no, no llevan pronombre sujeto, llevan pronombres complemento, y es una de las faltas que más cometen. Tengan cuidado en eso, pero el uso de los pronombres les da un poco de trabajo a los alumnos. Bueno, se trata de trabajar y una vez que se trabaja se aprende.
Sí, siempre nos despedimos con el mismo consejo, pero así tiene que ser, ¿no?
Pues claro, que... pero por otra parte, Isabel, es que nos tienen a su disposición en las guardias, que como figura en la guía del curso, y realmente es que no nos llaman para consultarnos dudas. A mí me parecería muy interesante que los días, por ejemplo, los jueves por la tarde, ¿por qué no nos llaman los alumnos? Pues de 5 a 9 estoy yo esperando que me llamen para consultarme dificultades. ¿Por qué no vienen a verme al despacho? Que ahí estoy, que para dar clase particular, es decir, que hagan el favor de anotar sus dudas, de interesarse, de corregir con el libro, de después, cuando ven que algo no lo comprenden, seguir insistiendo y llamarnos. Y sobre todo trabajar con asiduidad los idiomas.
Bueno, pues esto ya es más que un consejo, porque además es una invitación a hacer uso, que siempre lo decimos, de los medios que la UNED pone a su alcance, y por supuesto su profesorado, también los profesores de la sede central que están ahí para atenderles. Muchísimas gracias, que pase un buen día.
Buen día también para todos ustedes y para ti, Isabel.